El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos a unos días de que se celebre en el mundo y en Cuba también el nacimiento del Niño Jesús, de que se celebre la Navidad, y desde aquí queremos enviar esta profunda felicitación y ese mensaje también de esperanza a todos los cubanos que nos están escuchando dentro de la isla y los que nos están escuchando fuera también. Cuba se aproxima a la Navidad en medio de muchísimos problemas, ¿no? En medio de una gran crisis económica, en una situación donde los padres ahora no tienen ni pan para darle a los hijos, para que vayan a las escuelas en estos días en el que nos hemos enterado que el Estado cubano, que el régimen, que la dictadura simplemente dejó de pagar la harina y por tanto la mayoría de los cubanos o muchos cubanos no pueden conseguir ni tan siquiera el pan de cada día que ya era lo suficientemente malo y que ahora simplemente no existe en muchísimos hogares cubanos. Una Navidad que llega también en medio de una crisis de transporte en todo el país, pero una Navidad que llega en un momento donde cada vez vemos más expresiones, no solo de descontento, sino más expresiones de determinación para que las cosas cambien. Lo vemos en las expresiones sociales, en los miembros de la ciudadanía que simplemente se expresan en las calles o actúan en las calles para que terminen los sufrimientos, los problemas, los desafíos que tiene cada cubano, como puede ser poder coger la guagua para llegar a trabajar, como puede ser en el caso de los cuentapropistas cubanos, en el caso de los boteros, de los choferes de taxis cubanos, la serie de demandas que establecieron, todas encaminadas en la dirección de simplemente poder hacer su trabajo y poder llevar el servicio que llevan a la sociedad cubana en condiciones dignas, en condiciones en las cuales no sea el régimen, no sea el gobierno cubano, no sea la dictadura quien se apropie de todo, sino que simplemente los puedan dejar trabajar. Expresiones también que vimos, que hemos visto durante todo este año, pero sobre todo en los últimos tiempos de parte del movimiento de artistas cubanos, el movimiento de artistas independientes cubanos que han estado exigiendo por varios meses ya la derogación del decreto 349 y que de hecho ha sido implementado, pero ha sido implementado en otra versión, en una versión, digamos, menos violenta de lo que iba a ser implementado por las autoridades. Y desde luego, esto no es lo que quieren los artistas, esto no es lo que queremos todos los cubanos, que no es solamente la derogación completa de ese decreto, sino también de todas las leyes que van contra el desarrollo integral de cualquier cubano, ya sea en el campo económico, ya sea en el campo artístico, ya sea en el campo social, ya sea en la educación, ya sea en el campo laboral. Estamos llenos de restricciones, pero no podemos dejar de felicitar a todos los artistas y a todas las personas que han trabajado en esta campaña contra el 349 y de proclamar lo que sí es una victoria, ¿no? Y es la victoria de que muchos, dentro y fuera de Cuba, en el mundo entero, se enteraran de los reclamos de la comunidad de artistas cubanos, de la comunidad también de la sociedad civil cubana, y que el régimen haya tenido que reaccionar ante esta campaña, ante la determinación de muchos dentro y fuera de la isla de no permitir este atropello contra el movimiento artístico cubano. Pero llegamos casi a Navidad y nos enteramos hace muy pocos días de que el texto de la reforma constitucional cambió nuevamente, supuestamente para ajustarse a las opiniones que los cubanos dieron durante el periodo en el cual el régimen dijo que estaba en consulta el texto constitucional. Realmente ridícula la explicación que ha dado el régimen cubano, que ha dado la Asamblea Nacional, de por qué y cómo fue transformado el texto constitucional, que ya era lo suficientemente infame, que ya tenía suficientes contradicciones con el respeto elemental a los derechos humanos, con las leyes internacionales, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con lo que se entiende en el mundo como una democracia. Este texto constitucional ha sido transformado incluso ahora para ir todavía más a la vuelta atrás, todavía más hacia el Partido Comunista imponiendo sus lineamientos, imponiendo su visión de la vida. Han vuelto a añadir la construcción del comunismo y del socialismo como una aspiración en la Constitución cubana, y aquellos temas que fueron usados por el régimen cubano incluso para generar división dentro de la sociedad cubana y, en mi opinión, también para distraer la atención de temas fundamentales, como es el hecho de que no es la ciudadanía cubana, de que no es el pueblo cubano quien define su sistema de gobierno, sino el Partido Comunista, según la Constitución, que es el Partido Comunista el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, para tapar un poco esos temas que son imposiciones directas a la ciudadanía cubana. El régimen jugó con otros temas que también son muy importantes y que pertenecen a la agenda de la comunidad internacional y de muchas poblaciones y comunidades también dentro de la isla, como es el tema del matrimonio igualitario, que ha sido tan comentado en los últimos tiempos y que ha sido definitivamente eliminado del texto constitucional, para que ahora la conversación sea de nuevo al respecto del artículo 68 de la Constitución, que es quien habla de este tema. Y sin embargo, la mayor imposición que está hecha para todo el pueblo cubano, para todos los ciudadanos cubanos, imposición que afecta desde las comunidades religiosas hasta la comunidad LGTBI, a todas las poblaciones vulnerables en Cuba y a todos los cubanos, vivamos donde vivamos, que es la imposición de un grupo de generales definiendo el sistema de gobierno, definiendo el sistema político, el sistema económico, el sistema social en Cuba, intentan esconderlo una vez más con el tratamiento que se le dan a temas como el matrimonio igualitario, o a temas incluso como la propiedad privada, que deberían estar no solamente en la agenda constitucional, sino también en la agenda de la sociedad civil cubana, cuando esta sociedad civil cubana esté de hecho empoderada por los derechos fundamentales. Pero mientras el gobierno cubano sigue jugando con esta reforma constitucional, que ya ha quedado claro que no tiene nada que ver con la voluntad de la ciudadanía, ocurren en la comunidad internacional situaciones interesantes que van en la dirección de acompañar a ese pueblo que está en las calles, no solamente pidiendo la derogación del decreto 349, no solamente pidiendo tener acceso al pan de cada día, sino también exigiendo ser parte de quienes toman las decisiones. Y precisamente por eso, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, hace 2 semanas, el secretario general ha dado su apoyo a la ciudadanía cubana, ha dado su apoyo al pueblo cubano y ha explicado cómo uno de los objetivos fundamentales de la Secretaría General para el próximo año en apoyo a la democracia en Cuba es precisamente hacer patente, hacer evidente lo que es un hecho, que es la ilegitimidad del régimen cubano, la ilegitimidad de aquellos que están en el poder y que han estado en el poder por 60 años, pero que no han sido elegidos por los cubanos, ni en elecciones libres, ni tampoco han llegado al poder como resultado de un sistema de gobierno que los cubanos hayamos definido. Es una gota de esperanza, una gota de inspiración también para todos estos cubanos que desde la isla y también desde el exilio han estado clamando a la comunidad internacional, pidiendo que no se reconozca lo que los cubanos no hemos reconocido con nuestro voto. Y cambiamos ligeramente de tema para conversar sobre algo, sobre otro atropello que acaba de ocurrir en los últimos días, y es el ajedrecista cubano, el gran maestro cubano Leinier Domínguez, ha sido vetado por el gobierno cubano, por las autoridades cubanas, de participar en torneos internacionales luego de que se nacionalizara como ciudadano de los Estados Unidos. Para contarnos un poco qué es lo que ha pasado con Leinier, cómo ha pasado también con Lázaro Bruzón, los dos grandes maestros del ajedrez cubano, que están ambos impedidos por el régimen cubano de participar en torneos internacionales. Está con nosotros Orlando Luis Pardo Lazo, escritor, que nos acompaña desde Missouri. Hola, Orlando, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Rosa María, y para la audiencia de tu programa en Radio Martí.
Bienvenido, Orlando. Si nos cuentas, por favor, ¿cuál es la situación de Leinier? ¿Por qué de pronto Cuba Debate comienza a atacarlo públicamente y a pedir que la FIDE no le deje participar?
Sí, bueno, en términos muy concretos, el Estado cubano, tú sabes, cada ministerio, cada deporte, la salud, la cultura, todo funciona como palancas del poder. No son, por desgracia, en nuestro país nada es espontáneo, nada funciona de una manera verdaderamente ciudadana, sino que son palancas para la gobernabilidad del régimen. Entonces, bueno, Leinier Domínguez, gran maestro cubano, el segundo después de Capablanca en términos del alto rendimiento que él tiene, igual que Lázaro Bruzón, que se vendría siendo como el tercer genio del ajedrez cubano, pues de repente han sido, bueno, en el caso de Lázaro Bruzón, expulsado de la Federación de Ajedrez, y Leinier Domínguez, pues coaccionado a tener que cambiar de federación, en este caso hacia la de Estados Unidos, porque el gobierno cubano decidió que este año 2018 ambos, como vamos a llamarle soldados pioneros, este síndrome del eterno ciudadano soldado, ¿no? Pues ellos tenían que estar en Cuba todo el año. Esa fue la petición que le hizo el régimen cubano a través de la Federación de Ajedrez. No podían moverse si querían jugar con la delegación cubana, si querían participar en la Olimpiada de Ajedrez de Georgia en septiembre, donde Cuba quedó tan mal en el lugar 60 y tanto, pues tenían que estar todo el año en Cuba, no podían viajar, no podían resolver problemas personales ni de salud, como en el caso de Lázaro Bruzón. Tenían que estar allí hasta ver si el régimen cubano pues los autorizaba a participar del equipo Cuba que iba a ir a la Olimpiada. En ambos casos se han publicado noticias en las redes sociales, en los sitios web. Explicaron ambos aderecistas que esto no era necesario. Desde Estados Unidos es más barato un pasaje a Europa que probablemente desde La Habana, ¿no? Entonces ambos jugadores pudieran haber ido perfectamente, siendo el número uno y el número dos de Hispanoamérica, pudieran haber viajado desde Europa o desde Estados Unidos a la Olimpiada, pero el régimen no quería eso. El régimen no quiere el ajedrez en Cuba, el régimen no quiere atletas de alto rendimiento en Cuba, el régimen quiere obediencia y no van a cambiar control, disciplina y despotismo, no lo van a cambiar por el desarrollo del deporte nacional, en este caso, ¿no?
Es interesante. Entonces, bueno, que llegue esta noticia en el momento en que nos enteramos que desde las grandes ligas se han hecho acuerdos con el régimen cubano para que peloteros cubanos puedan participar también de las grandes ligas.
Sí, claro, esto veremos cómo se va desarrollando. Tenemos, saltando un poquitico al tema de la medicina, el programa de Más Médicos en Brasil y en otros países también era un éxito, ¿no?, del régimen cubano, y tan pronto llegó alguien y exigió derechos y libertades para los médicos cubanos, que es lo que ha hecho Bolsonaro, defender a los médicos cubanos, porque no los votó de Brasil, le dijo: ustedes son ciudadanos libres y pueden quedarse trabajando libremente y cobrar su salario en Brasil, con sus esposas, con sus hijos, pueden traerlos, no hay ningún problema con los médicos cubanos en Brasil. ¿Qué hizo el régimen? El régimen dijo: no, esos médicos, no son ciudadanos. Tienen que regresar para atrás en una tropa de choque, tal vez en un avión de combate, en un IL-62 militarizado, ¿no? Tienen que regresar todos, como si fueran una tropa de choque, en lugar de ciudadanos profesionales que estaban ayudando y recibiendo un salario en Brasil. Esto es lo mismo con los peloteros, Rosa María. En principio, este convenio, que va a ser muy cuestionado porque viola el embargo que hay contra el régimen de La Habana, este convenio lo que está diciendo es: yo te llevo a los soldaditos juegan pelota, pero no me les pagues a ellos ni un solo centavo. El que le va a pagar al régimen, el que se lo paga todo al régimen, la liga de béisbol, y yo decidiré cuánto se le paga a estos peloteros, cómo se le paga, si se le pone una cuenta en CUC en la isla. O sea, yo lo que no quiero es que los peloteros cubanos, estoy hablando a nombre del Estado, el INDER, Antonio Castro, ninguno de esos personajes de élite, de la élite castrista, quiere que los peloteros cubanos tengan agencia, empoderamiento ni soberanía. No se quiere eso. Entonces veremos cómo se mueve este programa, pero sí es coincidente que mientras el régimen aspira a ganar dinero ahora con los peloteros que van a tratar de exportar como rehenes a Estados Unidos, pues a un ciudadano libre, que es además un genio y un orgullo para todos los cubanos, sobre todo tanta gente que ama el ajedrez en Cuba, pues a ese genio que se llama Leonel Domínguez, a ese genio que se llama Lázaro Bruzón, lo que se le está diciendo es: no los queremos, no los necesitamos, y estoy citando el famoso discurso de Fidel Castro hablándole al pueblo cubano completo, ¿no? El ciudadano cubano que no respete las leyes de la dictadura, no lo queremos, no los necesitamos. ¿Qué manera tan autoritaria y yo diría hasta grosera, ¿no?, de un Estado referirse a sus ciudadanos? No los queremos, no los necesitamos. No sé si sería posible en Estados Unidos concebir al presidente democráticamente electo, Donald John Trump, decirle a un ciudadano norteamericano que no lo necesita aquí y que no los quieren aquí. Eso tendría que renunciar el
Así
presidente
es.
De este país.
Así es, Orlando. El factor común aquí es la completa falta de respeto por los seres humanos cubanos, ¿no? Por el valor de su trabajo, por su dignidad como seres humanos y al fin de cuentas por su libertad. Leonel Domínguez es libre de decidir dónde vivir, cómo vivir, dónde jugar y cuándo jugar, como son también los médicos cubanos, personas libres para decidir dónde, cuándo, para quién trabajar y con qué condiciones de trabajo hacerlo. Ojalá los peloteros cubanos, sean también lo suficientemente libres como para no aceptar ser tratados como rehenes, que es al fin del día, y más que rehenes, esclavos, es al fin del día la manera en la que el régimen cubano trafica con los seres humanos que viven dentro de la isla. Y
si me permites una línea, Rosa, no sé si
por supuesto, adelante.
El programa apremia. Yo conocí a Leonel Domínguez y a Lázaro Bruzón aquí en San Luis, en el Club de Ajedrez, y cuando jugaron varios torneos de partidas rápidas y eso, le quiero comunicar al pueblo de Cuba que ambos exigieron jugar con la bandera cubana, Porque la bandera cubana no es la bandera de la federación, ni de las instituciones cubanas, ni del régimen cubano, ni de la dictadura cubana. O sea, ellos están muy orgullosos de ser cubanos, ellos no han abandonado al pueblo cubano, es el Estado cubano el que le acaba de secuestrar al pueblo cubano dos de sus figuras intelectuales y deportivas de élite. Una tristeza muy grande que de repente el pueblo cubano no pueda contar con sus grandes maestros por el capricho y la arbitrariedad del régimen de La Habana.
Así es, pero cambiarlo dependerá de cada uno de nosotros, también de Lenier Domínguez, también de los médicos cubanos en Brasil.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ni uno más.
Ni uno más. Ni uno más.
Ni uno más.
Este es el mensaje que está circulando en redes sociales, que está circulando en algunos canales de televisión también en los últimos días dentro de la comunidad cubana, dentro y fuera de la isla. Ni uno más, en un momento en que el régimen intenta celebrar 60 años de dictadura, 60 años de los mismos generales en el poder, pues hay cubanos y no cubanos que se levantan con la idea de no tolerar ni un año más. Y así llegamos los cubanos a el final, a la Navidad del año 2018, y yo quisiera compartir con ustedes un mensaje de Navidad que mi padre, Osvaldo Payá, escribía en la Navidad del año 2003, justo después de que el régimen cubano asaltara nuevamente a la legalidad y a la constitución que ellos mismos habían puesto para ser el socialismo irrevocable, para ser el Partido Comunista, el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, como quieren hacer ahora de nuevo, cerrando cada una de las grietas que todavía se les había quedado en un momento en que acababan de poner en prisión a 75 líderes de la oposición cubana, en un momento en que parecían cerrarse varias puertas, pero tal y como está pasando hoy, un momento en que los cubanos demostraban que querían un cambio. Yo creo que llegamos a la Navidad del 2018, al final del 2018, en medio de muchísimos problemas, y los hemos estado comentando a lo largo del programa, pero también con una esperanza un poco más concreta, la esperanza de ver en las calles a los cubanos reclamando sus derechos, reclamando cambios reales, la esperanza de ver a artistas e intelectuales de parte también de esa ciudadanía que quiere los cambios, la esperanza de una comunidad internacional que cambió, que ya no es la cómplice casi sistemática que el régimen cubano ha tenido o tuvo durante tanto tiempo, una comunidad internacional que es capaz de decirle no, yo le quiero pagar a los médicos cubanos el valor real de su trabajo, una secretaría general de la OEA que dice el régimen de La Habana no es legítimo porque los cubanos jamás lo han escogido, un movimiento opositor cubano que está dispuesto a acompañar al pueblo cubano para no tolerar ni un año más, y una Navidad que se celebra en medio de muchas precariedades, pero que nos recuerda que los seres humanos, seamos creyentes o no creyentes, somos todos libres e iguales, y por tanto debemos trabajar para que no haya ningún otro ser humano que esté por encima de esa libertad y de esa búsqueda de la felicidad en la manera que cada cual estime conveniente. Mi padre, en el año 2003, en esa Navidad, nos decía, llega a Cuba la Navidad, donde muchos todavía no recuerdan lo que significa celebrar o desconocen su sentido. Pero llega la esperanza, porque para todos los cubanos también nació Jesús, el Hijo de Dios que se hace hombre y nos trae la buena nueva, nos dice, todos somos hijos de Dios, todos los humanos somos hermanos, todos los cubanos somos hermanos, nacemos para vivir en el amor y la libertad. Ahí está el motivo de la esperanza y la fuerza de la liberación. Esa es la fuente de la paz que tanto se anuncia en Navidad. Ojalá que mi pueblo la escuchara. Para todos en el mundo, nuestra mano amiga, a nuestros hermanos de la diáspora les decimos que se acerca el reencuentro. Para todos los que han sido solidarios con nuestro pueblo y también con los prisioneros políticos, nuestra gratitud. A todos los cubanos sin exclusiones, les enviamos nuestro mensaje de fraternidad y de reconciliación. Y nuestra exhortación para que abran sus corazones a la esperanza. Ahora en Navidad, donde se anuncia la gran nueva noticia de la liberación. Por eso llamamos a cada cubano, a cada familia cubana, a salirse de sí mismos y llegar con solidaridad a los demás. A nuestros hermanos en la prisión, que son un ejemplo de esta entrega solidaria, por cada cubano, por cada familia cubana. Quien puede mirar a Cuba desde lejos, verá muchas estrellas de Belén iluminando muchos puntos de la isla, porque cada prisión, donde quiera que haya un prisionero político, se está adorando también al Hijo de Dios, al que nadie puede impedirle que llegue allí, a las celdas, a las galeras, a los prisioneros, a todos ellos también, feliz Navidad. Y nos vamos con este mensaje recordando que en este momento hay más de 120 personas, más de 120 prisioneros políticos, más de 10 mujeres, más de 5 damas de blanco, en las cárceles cubanas que no podrán estar con su familia en esta Navidad, pero que definitivamente estarán trabajando y han estado trabajando también, porque nunca más un cubano esté de manera forzada lejos de Cuba en Navidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí presenta Navidades para Cuba, una miniserie de programas especiales para compartir con ustedes el espíritu de estas fiestas.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a imaginar qué hubiera sucedido si lejos de nacer en Belén, Jesús hubiera nacido en Cuba.
Soy Lucy García y quiero invitarles a que me acompañen en este especial de Navidad, donde estaré compartiendo las tradiciones y las costumbres de varios países, así como los testimonios de las personas que viven en ellos.
Soy Pepe Forte y les invito a que me acompañen en un recorrido por los villancicos en los Estados Unidos.
Soy Magdalena de Cuba y mi programa está dedicado a ustedes, la familia, las esperanzas.
Navidades para Cuba. 4 horas de alegría, recuerdos, curiosidades y canciones este lunes y martes 24 y 25 de diciembre durante todo el día.
Me doy el ritmo de alegre, cha, cha, cha.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.